Bienvenidos y bienvenidas a Voces, un espacio en el espacio para la transmisión del psicoanálisis. En nuestra página web www.apche.cl encontrarán todos los episodios de este podcast, cada uno dedicado a diferentes temas, desde la vereda, la mirada o la perspectiva psicoanalítica. Hola, soy Isabel Cruz, psicoanalista de la APCH, la Asociación Psicoanalítica Chilena. Este es el segundo podcast en que vamos a hacer lecturas psicoanalíticas de distintos autores. La característica principal de estas lecturas es lo contingentes que son a pesar de haber sido escritas hace muchos años. El capítulo pasado hablamos de un intercambio epistolar entre Freud y Einstein. Hoy vamos a hablar de eso que tanto carecemos en estos tiempos, del tiempo, y por lo mismo de las consecuencias de eso o de una de sus consecuencias. Una de ellas podría ser la importancia que tienen las primeras impresiones, por ejemplo, y esa primera impresión pareciera que es una verdad última que nunca va a desarrollarse ni va a cambiar. ¿Qué dice o qué piensa Donald Meltzer de las primeras impresiones? A propósito de las primeras impresiones, nuestro creciente respeto por la mente inconsciente como lugar de pensamiento creativo todavía no ha resuelto el interrogante vital de su rol en la discriminación y el juicio. Si bien estamos dispuestos a aceptar que el sólido talento de esa mente inconsciente puede poner ante nosotros conjeturas imaginativas de innumerables formas y desde todos los puntos de vista a su alcance, todavía nos inclinamos a reservar para la función de la conciencia, a la que después de todo consideramos como mérito nuestro y que estamos en consecuencia más dispuestos a aceptar como nuestra responsabilidad, aquellas funciones más finas relacionadas con la correspondencia de las hipótesis del sentido o la significación con los fenómenos observados, lo que tiene el propósito de cubrir o explicar. William Hazlitt, acerca del conocimiento del carácter, escribió: las primeras impresiones son a menudo las más acertadas, como lo descubrimos, no pocas veces, a expensas nuestras cuando engañosamente nos han apartado de ellas profesiones plausibles o acciones estudiadas. La mirada de un hombre es obra de años, estampada en su semblante por los hechos de toda su vida, no más aún por la mano de la naturaleza, y no es algo de lo que resulte fácil deshacerse. A menudo, Hazlitt parece estar hablando del displacer inicial, pero su propia locura de amor por la hija de su patrón, relatada en Liber Amoris, comenzó con una fuerte primera impresión que, según sugieren los hechos posteriores, tal vez fuera completamente errada. Asimismo, cuando describe el primer encuentro entre Bouvard y Pécuchet, Flaubert escribe: así, su encuentro fue lo suficientemente importante como para ser una aventura. Se habían sentido atraídos de inmediato por fibras secretas. Por otra parte, ¿cómo explicar las simpatías? ¿Por qué una peculiaridad o una imperfección que en una persona sería diferente u odiosa, en otra parece encantadora? Lo que llamamos el flechazo del amor a primera vista es válido para todas las pasiones. Con frecuencia se ha dicho que a los 40 años, una persona tiene la cara que merece, dejando a la frescura de la juventud y a la cara, sin arrugas de la madurez temprana, un mayor poder de disimulación. Pero esto tiende a describir las erosiones inducidas por las actitudes y los estados de ánimo habituales, en suma, el carácter de una persona. Y esto puede significar generalmente su carácter social, el rostro que muestra al mundo, el monto de la mayoría de sus relaciones, más a un nivel casual o contractual que íntimo. Las primeras inmersiones que más nos preocupan aquí son aquellas relacionadas con cierta intimidad prospectiva. Son las potencialidades apasionadas que a los ojos de Flaubert están sujetas al flechazo de amor a primera vista. Igualmente inevitable es la noción del odio a primera vista. El problema, tal como lo definen para nosotros Hazlitt y Flaubert, parecería tener dos dimensiones distintas. Una relacionada con la adecuación de las pruebas que se presentan a primera vista y la otra con los orígenes de las simpatías o antipatías especiales y apasionadas. La experiencia de la vida nos dice que en nuestra investigación debemos incluir una tercera dimensión, o sea, las condiciones bajo las cuales podemos, de hecho, notar la primera impresión, el impacto que causa en nuestras mentes un encuentro inicial con un extraño. Pongo esta palabra entre comillas, la palabra extraño, para hacer notar el matiz de significado implícito en el concepto. Desconfianza, prejuicio, aversión, estas posturas de hostilidad no pueden negarse y, sin embargo, rara vez somos conscientes de ellas porque rara vez, en realidad, encontramos extraños. Nuestras vidas cotidianas están tan limitadas por el paisaje de nuestro medio acostumbrado que no reconoceríamos a un extraño hasta no verlo comportarse extrañamente, del mismo modo que no nos asustaría el tigre en el zoológico hasta notar que la puerta de la jaula fue dejada abierta. Pero, naturalmente, las puertas de la jaula de vez en cuando son dejadas abiertas, de la nuestra y de la otra persona. Es en esta situación relativamente poco frecuente, ¿o no?, en que nos descubrimos mirando otros ojos, sin las barreras acostumbradas de la privacidad social, cuando este impacto de la primera vista se hace sentir. Pero planteo el tema de su frecuencia porque es algo probablemente muy variable, siendo un hecho cotidiano y hasta regular en ciertos periodos de la vida y casi desconocido en otros. No podemos dejar de observar los encuentros de los niños pequeños sin que nos impresione la inmediatez de sus atracciones y aversiones. Los adolescentes, en líneas generales, andan con los ojos libres de barreras. Hazlitt, en la madurez, separado de mujer e hijos y contemplando su divorcio con la sensación de que nadie lo amó en la vida, parece haber tenido los ojos particularmente desnudos. Pero estas ocasiones de desnudez y en ese sentido de vulnerabilidad al impacto de los extraños no excluyen la posibilidad de que dicho impacto puede siempre darse, pero pasar inadvertido. Como podríamos no advertir que la jaula del tigre está abierta, pero sí podríamos soñar con ella esa noche. No habrá pasado inadvertido que mi discurso ya no considera que la primera impresión envuelve a toda persona. Más bien, da la impresión de que estoy hablando de ella principalmente como de un fenómeno de ojo a ojo. Este proceso de mirar, aun cuando distinga entre a y dentro de, no tiene por qué poner a ambas cosas en el conflicto ni hacerlas recíprocamente excluyentes. Más bien, para mirar dentro de otra persona, parece necesario sondear en sus ojos dentro de su marco de situación en el paisaje de su persona total. Dicho paisaje incluye no solo la arquitectura de la vestimenta, sino también la geología del cuerpo que hay debajo, su estructura y su movimiento. Sobre este paisaje gráfico se imprime la música de ser parlante, canción y danza, gran parte a la vista y también algunos murmullos distantes. Por lo tanto, incluiríamos las profesiones plausibles y las acciones estudiadas por las cuales Hazlitt es apartado de su primera impresión como parte del paisaje de la persona que no habría tenido ese poder de apartarnos si hubiéramos sido capaces de confiar en la emoción por la cual la mente inconsciente nos informa acerca del impacto extraño. Nos apartamos de ese impacto en una segunda instancia de pensamiento. Con todo, ¿qué podemos hacer con la paradoja de Flaubert en cuanto al impacto de una peculiaridad, una imperfección, odiosa en una persona y encantadora en otra? Parece caer en el error de una pérdida de contexto creando así una paradoja donde no existe ninguna. Del mismo modo, podríamos quejarnos de que un árbol de un clot en el primer plano, medio podrido o quemado por un rayo, era una peculiaridad o imperfección en la composición. Esto nos retrotrae a lo que constituye quizás el aspecto central y más emotivo de esta indagación: los orígenes del poder del objeto que amamos o odiamos a primera vista, o la enunciamos de una manera más psicoanalítica. ¿Cómo hace juicios inmediatos el inconsciente? Y si entendiéramos su método operativo, ¿seguiríamos queriendo poner nuestra confianza en él más que en nuestros pensamientos conscientes y posteriores? Nuestra respuesta debe ser, de manera contundente, esta. El inconsciente elabora un sueño que involucra a la otra persona, al extraño. Pero, ¿cuál es el contenido de dicho sueño entonces? Bueno, es nuestro sueño primario de amor u odio, en el cual incluimos al extraño como protagonista y estimamos su aptitud para el papel del mismo modo en que un director monta su obra y el crítico teatral ve el estreno. Nuestras mentes están llenas de personajes en busca no de un autor, ya que nosotros mismos somos el autor, sino de actores que encajen en los papeles. De ahí que la transferencia pueble la zona íntima de nuestras vidas. Si seguimos adelante, aprendiendo de la experiencia, el drama cambia y puede requerir un nuevo reparto. Si somos neuróticos, el drama se mantiene fijo y puede exigir un nuevo reparto a medida que los actores se van cansando de los papeles que se les imponen. Con una buena suerte poco frecuente, la persona que va madurando encuentra un crecimiento similar en sus actores y entonces escriben y representan los nuevos dramas juntos. Con una mala suerte poco frecuente, el neurótico ve que sus actores nunca se cansan de sus roles y continúan a lo largo de la vida en una interminable ratonera. Existe una creencia generalizada de que el apurarse a ir a la cama evita el fenómeno de enamorarse, y eso tal vez sea cierto. Pero otra creencia generalizada de que el enamoramiento se alimenta de la frustración sexual es ciertamente una calumnia, una invención de la pobreza del temperamento que no sabe distinguir entre estar enamorado y la agonía romántica con su delicioso masoquismo. Freud hizo su propia contribución a este pesimismo, colocando el fenómeno entre las manifestaciones de la neurosis obsesiva. Lo cierto, por una parte, es que el sueño de la perfección del objeto del amor, del hombre o la mujer, que resplandece en la oscuridad, está habitualmente sujeto a la desilusión. El ensayo de Meg Harris-Williams sobre Hamlet desarrollará ampliamente este tema, pero la esencia del problema es fundamental para nuestra comprensión de la estructura de la mente. Afirmar que el fenómeno de enamorarse se funda en un sueño de amor primordial permite incorporarlo a la fenomenología general de la transferencia. Pero la transferencia vista como una exteriorización de un objeto o una situación interno comprende dos grandes categorías: la infantil y la adulta. En el trabajo analítico nos ocupamos principalmente de la transferencia infantil. Con todo, hay un número considerable de personas que, en el transcurso de la infancia, aceptaron la desilusión de sus expectativas omniscientes, omnipotentes, acerca de los padres, sin una pérdida significativa del amor por ellos. Lo que pasó es que la transferencia infantil fue reemplazada por una adulta cuyo mantenimiento los padres se deben seguir mereciendo por sus cualidades reales. De manera similar, dado que está inevitablemente sujeto a la desilusión, es dable permitir que el componente infantil de una experiencia de enamoramiento se extinga en favor de la aventura de llegar a conocer al objeto de amor más y más profundamente. La consecuencia es inesperada, especialmente para la persona que ama, ya que uno de sus miedos cuando el amor de uno es correspondido es la sombría expectativa de que un conocimiento más profundo de lo de ella enfríe inevitablemente la pasión de la otra parte. Al enamorado le parece mucho menos probable la idea de enfriarse con el descubrimiento. Solo a ella o a él le puede ocurrir. Pero lo que produce la sorpresa más agradable del mundo es que estar enamorado tiene un efecto ennoblecedor sorprendente en el propio carácter, o sea, en la visión del mundo y del prójimo. Todo ha sido tan maravillosamente descrito por Robert Louis Stevenson en su ensayo Virginismus Puerisque, que no trataré de competir con su extraordinario fragmento de psicología descriptiva. Supongo que fue escrito después de sus inteligentes y sutiles ensayos sobre el matrimonio, es decir, después de haber conocido a la señorita Osborne en Francia. El texto de Robert Louis Stevenson. Enamorarse es la aventura ilógica, eso que estamos tentados de considerar sobrenatural en nuestro mundo trivial y razonable. El efecto es totalmente desproporcionado respecto de la causa. Dos personas, ninguna de ellas quizás muy afable ni muy bella, se encuentran, hablan un poco y se miran un poco a los ojos. Esto fue hecho una docena de veces o más en la experiencia de cada una, sin grandes resultados. Pero en esta ocasión todo es diferente. Caen de inmediato en ese estado en el cual otra persona pasa a ser para nosotros la esencia misma y el punto central de la creación de Dios, y demuele nuestras laboriosas teorías con una sonrisa en la que nuestras ideas están tan ligadas al pensamiento superior que hasta los cuidados triviales de nuestra propia persona se convierten en otros tantos actos de devoción y el mismo amor por la vida se traduce en un deseo de permanecer en el mismo mundo con criatura tan preciosa y deseable. Y todo el tiempo sus conocidos miran con estupor y se preguntan unos a otros, etc. En verdad, la historia ideal es la de dos personas que se entregan al amor paso a paso, con una conciencia palpitante, como un par de niños aventurándose juntos en un cuarto oscuro. Desde el primer momento en que se ven con una punzada de curiosidad, pasando etapa por etapa de placer y confusión crecientes, pueden leer la expresión de la propia turbación en los ojos del otro. No hay aquí una declaración propiamente dicha. El sentimiento es tan visiblemente compartido que en cuanto el hombre sabe lo que hay en su propio corazón, está seguro de lo que hay en el de la mujer. Este simple accidente de enamorarse es tan beneficioso como sorprendente. Interrumpe la influencia petrificante de los años, rechaza conclusiones frías y cínicas y despierta sensibilidades aletargadas. Parece que uno nunca oyó o sintió o vio hasta ese momento, y por el informe de su memoria debió vivir su vida pasada entre el sueño y la vigilia o con la atención preocupada de un ensimismamiento. Se ve prácticamente incomodado por la generosidad de sus sentimientos, sonríe mucho cuando está solo, etc. Una cosa que acompaña a la pasión en una primera irrupción es ciertamente difícil de explicar. Sucede, no sé exactamente cómo, que por experimentar un placer muy supremo en todas partes de la vida, al dormir, al despertarse, en movimiento, al respirar, al seguir siendo, el enamorado empieza a considerar su felicidad como benéfica para el resto del mundo y altamente meritoria dentro de sí mismo. La presencia de dos enamorados es tan mutuamente fascinante que da la impresión de que debería ser lo mejor posible para todos los demás. Ciertamente, sea como fuere, respecto del mundo en general, esta idea de placer benéfico es verdadera entre los enamorados. La gran intención del amante es hacer el bien y comunicarse. Su gratificación más intensa es la felicidad del otro. Es imposible desenmarañar las diferentes emociones, el orgullo, la humildad, la piedad y la pasión que son excitados por una mirada del amor feliz o de la caricia inesperada. Embellecerse a uno mismo, peinarse el cabello, destacarse en la conversación, hacer todo y todas las cosas que exaltan el carácter y los atributos y los hacen imponentes a los ojos de los demás, no solo es magnificar su propio yo, sino ofrecer al mismo tiempo, el homenaje más delicado. y con esta última intención están hechos por los amantes. Pues la esencia del amor es la bondad, y efectivamente la mejor manera de definirlo es como bondad apasionada. La bondad, por así decirlo, se vuelve loca y se vuelve inoportuna y violenta. La vanidad es un mero sentido personal, deja de existir. El hecho de que haber perdido algunos años ignorando la única cosa realmente importante, el haber alimentado la atención hacia otras mujeres con alguna demostración de complacencia, es una carga casi demasiado pesada para su autoestima. Pero la idea de otro pasado se inflama en su espíritu como una herida envenenada. Para estar completamente bien, tendrían que haber nacido gemelos en el mismo momento con el sentimiento que los une. Así, efectivamente, sería simple y perfecto y sin reservas ni segundos pensamientos. Entonces, se entenderían con una plenitud de otro modo imposible. No habría ninguna barrera de asociación entre ellos que no pudiera ser allanada. No serían arrastrados a ninguna de esas comparaciones que vuelven la sangre al corazón. Y sabrían que no ha habido tiempo perdido y que han estado juntos tanto como era posible. Pues además del terror por la separación que habrá de seguir en algún momento en el futuro, los hombres sienten rabia y algo parecido al remordimiento cuando piensan en aquella otra separación que soportaron hasta conocerse.